Egunon gazteiz, egunon araba, Radio Vitoria gaur, este magazine se acerca hoy al mundo de la ciencia y de las mujeres, y es que estas han contribuido al mundo científico desde sus inicios, desde el mundo de la medicina al mundo de la alquimia, pero a pesar de ello han sido las grandes olvidadas de la historia. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un día para pararnos a pensar en cómo nos decantamos por unas disciplinas o por otras. Solo un 7% de las niñas se ven como científicas en un futuro, pese a que la presencia de mujeres universitarias es de más del 50%, el número de catedráticas y de profesoras no llega a la mitad. Otro dato, solo un 3% de los premios Nobel de Ciencias han sido otorgados a mujeres. En la comunidad autónoma de Euskadi hay 12.162 mujeres dedicadas a I+D, lo que representa el 38% del total de personas que trabajan en este ámbito. Si miramos a la universidad, el 56% del total son mujeres, si bien el 75% de ellas cursa grados relacionados con la salud y los servicios sociales, frente al 29% que lo hacen mecánica, en electrónica u otra formación técnica. Como ven, son muchas las mujeres que dedican toda su vida a la ciencia, sin embargo, no aparecen en ningún sitio. Hagan un ejercicio. Si se preguntan por el nombre de 5 científicos ilustres, seguro que contestarán sin problema. Si la pregunta es en femenino, llegarán a Marie Curie y poco más. ¿Por qué les ha olvidado la historia? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el presente de esta divulgación? ¿Cuántas mujeres están trabajando hoy en el mundo de la ciencia y en concreto en diferentes aspectos relacionados con la pandemia? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria, Gaur Magazine.
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén?
Aunque a la historia le haya costado reconocerlo, las mujeres hemos estado ahí desde el principio. Durante siglos, las mentes brillantes de las mujeres fueron silenciadas por su condición de género, a pesar de que muchos de los grandes hallazgos de la ciencia fueron y son obra de mujeres. A una mujer le debemos los cristales antirreflectantes, el envasado al vacío, el Tipex, el libro electrónico, la jeringuilla, el limpiaparabrisas, la tecnología Wi-Fi y Bluetooth. Una mujer descubrió un concepto esencial en la genética actual, la capacidad que tienen los genes de saltar entre diferentes cromosomas. Una mujer formó parte esencial del equipo que descubrió la fisión nuclear. Una mujer ayudó a comprender la estructura del ADN. Margarita Salas y María Blasco, bioquímicas y biólogas moleculares, son dos grandes ejemplos de mujeres y científicas.
Las chicas valemos tanto como los chicos.
Quizás muy importante también los referentes. Mi tesis la hice contigo, ¿no? Una mujer modelo para mí de lo que era llegar a lo máximo de la ciencia. Y después mi postdoctoral pues fui a trabajar también con otra mujer, con Carol Grader, que era muy joven cuando yo fui a trabajar con ella, pero una persona con muchísimo empuje, muchísimas ganas, ambiciosa, etc. Y de hecho terminó teniendo el premio Nobel de Medicina o Fisiología sí. Años más tarde. Cuando he llegado al puesto más alto en la gestión, ¿no? que es llegar a la dirección del CNIO, pues sí que he notado muchas actitudes muy machistas, ¿no? En el CNIO somos un 70% de mujeres, pero en los puestos de dirección de los laboratorios todavía hay una mayoría de hombres, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que todavía hay mucho que avanzar, ¿no?
Yo tengo una anécdota en el propio Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Yo fui directora del centro en el año 1992-93 y desde entonces ha habido 20 directores, todos hombres, y solamente hace unos meses ha sido directora la segunda mujer. En fin, yo creo que es un poco educación, mucha educación, y mucho que las mujeres nos lo creamos y mucho que las mujeres demos el paso adelante.
Para recordar la comunidad internacional que la ciencia y la igualdad de género deben avanzar de la mano, la ONU ha establecido que la sexta edición del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy, se centra en el tema las mujeres científicas líderes en la lucha contra la COVID-19. El organismo internacional considera que la pandemia ha mostrado el papel fundamental de las mujeres en la ciencia, dado que han liderado algunas de las investigaciones claves en la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, sus logros no se han dado a conocer lo suficiente. Resulta fundamental visibilizar el trabajo que éstas realizan para que así niñas y jóvenes tengan referentes en las áreas científico-tecnológicas que las inspiren a seguir su ejemplo.
Es la primera mujer Iker Vázquez, una investigadora con gran experiencia en países como Canadá, Estados Unidos, Suiza y Francia, apasionada de la naturaleza, apasionada de los animales, lo que le animó a estudiar comportamiento animal. Después de muchos años y de muchas experiencias en diferentes países, volvió a Euskadi. Ilma Estévez, la primera mujer Iker Vázquez. Bueno, buenos días, Ilma.
Buenos días, Egunon.
Egunon, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. ¿Qué se le pasa por la cabeza?
Pues que tenemos mucho trabajo por delante, pero también tenemos muchas expectativas y mucho ánimo de que cada día seremos más mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Yo estoy convencida de ello.
Bueno, científica, enamorada del mundo animal, investiga, pero también ayuda, ¿no?, a los agricultores, agricultoras y ganaderos. No sé si es un mundo muy masculinizado, Ima.
Bueno, cada vez hay más mujeres ganaderas. Hay una diferencia grande de cuando empecé ahora, pero cada vez vemos más mujeres en todos los ámbitos.
Hay muchas mujeres en Iker Vázquez, porque le nombraron la primera mujer Iker Vázquez. Hay muchas mujeres ahora mismo, científicas. ¿En qué situación nos encontramos? Nos dice también que todavía hay mucho trabajo por delante para llegar, ¿no?, para conseguir la paridad en el mundo de la investigación. ¿Pero cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo soy investigadora Iker Vázquez, entonces depende mucho en qué franja te fijes. Por ejemplo, ahora los jóvenes que están entrando como fellows, hay un gran porcentaje de mujeres, pero a medida que vamos subiendo en el escalafón a nivel de investigador senior, el número se reduce dramáticamente. Y creo que andamos por un 25% de mujeres investigadoras senior.
Claro, ¿y eso por qué sucede? ¿Por qué en la base hay mujeres? Si miramos a la universidad nos encontramos con un tanto por ciento muy alto, muy grande de mujeres. Sin embargo, conforme se va subiendo el escalafón, cada vez nos encontramos con menos.
Sí, pero te iba a decir otro caso. Yo mi trabajo lo desempeño en Naker. Ajá. Y en Naker tengo el gusto de decir que casi somos más mujeres que hombres. La directora general es una mujer y hay muchísimas mujeres que son directoras de departamento. Entonces vemos que la situación va cambiando, por lo menos en algunos ámbitos de la ciencia. Lo que pasa que está llevando mucho tiempo. Y luego el por qué nos vamos descolgando es porque se hace a veces complicado compaginar sobre todo la maternidad con la investigación, que es una profesión que requiere mucho tiempo, requiere viajar y a veces es complicado. Entonces, lo que tenemos que intentar conseguir es igualdad de verdad entre los dos géneros, que uh-huh. Que tanto el hombre tenga facilidad para hacer los cuidados, ¿no?, y sea indistinto uno que otro, que seamos ambos iguales en todos uh-huh. los términos de la crianza, bueno, más allá de las funciones biológicas que obviamente tenemos que hacer como mujeres, ¿no?
Irma, forma parte del Comité Científico Asesor de Euskadi. ¿Cuántas mujeres hay en este comité?
Pues somos una más que la mitad del grupo, o sea que estamos muy bien representadas. Uh-huh. Me consta que todos, en todos los ámbitos, el gobierno vasco, Iker Vázquez y Naker, que es lo que yo conozco, están haciendo esfuerzos importantes por ayudar en la medida que se puede a visibilizar, a atraer mujeres, con programas muy activos en facilitar que las mujeres estén presentes.
¿Y esto pasa también en la empresa privada?
Pues es un ámbito que conozco menos. Pero también hay, cada vez vemos mujeres más en puestos directivos de bancos, de industrias tecnológicas. Desde luego las mujeres hemos venido para quedarnos y ahora lo que tenemos que conseguir es que seamos más, y no solo mujeres, más científicos en general, que nos va a hacer mucha falta para todos los retos que tenemos de aquí al 2030, por ejemplo.
Tenemos muchísimos retos. El 2030 hace referencia, entiendo, ¿no?, a este cambio climático, a todos los planes, sí, a esta ley, ¿no?, de la que hablábamos además hace unos días, hace una semana, la ley de cambio climático, y que se pone la primera fecha, el 2030, después ya llegará, ¿no?, el 2050. Científica enamorada, decíamos al comienzo, del mundo animal. He leído algún titular que le llama la científica que escucha a las gallinas. Eso me lo tiene que contar.
Bueno, es un artículo muy bonito. Es parte de nuestro trabajo, ¿no? Si trabajas con animales y quieres diseñar prácticas de manejo, entornos para que estén bien, tienes que escuchar. Es desde luego una metáfora, ¿no? Pero sí, en cierto modo, escuchamos a los animales con los que trabajamos. Yo a las gallinas, otros a las ovejas o a las vacas, da igual. Pero tenemos que saber qué es lo que necesitan para facilitar las condiciones que los hagan, los que estén en mejores condiciones y más saludables, que a fin de cuentas es de lo que se trata.
Bueno, Irma, ¿qué diría ahora mismo? Imagínense que nos están escuchando, bueno, pues mujeres, adolescentes, pues de unos 16 años aproximadamente, ¿no?, que es cuando se empiezan a decantar de alguna manera lo que quieren hacer o lo que quieren estudiar. ¿Qué les diría a todas ellas? Entiendo que no pongan trabas, ¿no?, que no se pongan trabas ni siquiera ellas mismas, ¿no?, que sigan adelante y que luchen por conseguir lo que ellas quieran, viajando también, sí, porque es algo que nos hemos encontrado, ¿no?, que hay que salir en principio, ¿no?, potencias ahí al extranjero, buscarse la vida y tener experiencia, ¿no?, en diferentes grupos de investigación, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo a nadie además, ¿no?, salir.
Sí, bueno, yo creo que es una experiencia súper enriquecedora. Trabajas en muchos entornos diferentes, con gente muy diferente, pero quizá lo que más quiero resaltar es que como científica, o bueno, como no tienes que ser científica, pero el estudiar una carrera superior creo que te hace mucho más independiente y mucho, como más responsable de tus pensamientos, ¿no? Y creo que en el mundo en que vivimos tenemos que tener la mente muy clara sobre la dirección que queremos llevar y sobre quiénes queremos ser. Entonces creo que la educación y el ser científico te abre mucho la mente para ver multitud de problemas desde puntos de vista un poco diferentes. No sé, es para mí es muy enriquecedor.
Uh-huh. Bueno, pues sí.
Sí, no, y yo quería decir que, bueno, me he dedicado a los animales, es verdad que siempre han sido mi punto débil, pero sí soy una enamorada de la ciencia, porque creo que es muy importante para nuestra sociedad.
Bueno, pues Irma Esteve, científica, primera mujer Iker Basque, que muchísimas gracias por estar con nosotros, a seguir trabajando. Vamos a seguir charlando y entrevistando a mujeres científicas. Que le vaya muy bien, Irma. Muchas gracias.
Un
saludo.
Muchas gracias.
Y buenos días. Agur, agur. Y nos vamos hasta el Banco de ADN de la Universidad del País Vasco porque vamos a charlar con su directora. Ella es catedrática de Biología Celular. Desde el 2005 su equipo estudia aquí en el campus de Álava el diagnóstico precoz de enfermedades como Alzheimer, como el Parkinson, como el cáncer. Y ahora también metidos en otros proyectos, evidentemente con el objetivo de saber algo más sobre la pandemia, sobre el COVID-19. Mariel Martínez de Pancorbo, siempre en el mundo de la ciencia. Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Marian, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Irma hace unos instantes. Cuando escucha que hoy es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, ¿qué piensa? ¿Qué se le pasa por la cabeza?
Bueno, pues se me pasa por la cabeza una cosa, que tal vez no haya demasiadas mujeres ni demasiadas niñas que se vayan a interesar por la ciencia en un futuro. Pero sí que es cierto que cada vez hay más personas que están poniendo en valor la ciencia. Y eso significa que va a aumentar, digamos, la cantera de científicos en un futuro. Por otro lado, la ciencia es una gran desconocida. Entonces, es casi una forma, quien se acerca a ella lo hace de una forma un poco, pongamos entre comillas, romántica, pensando que Pero claro, luego hay que ver, hay que aprender, hay que mirar cosas y darse cuenta que la ciencia se puede convertir en el modo de vida de una persona.
Hoy en día, Mariana, el porcentaje de mujeres matriculadas en carreras de ciencias respecto a hombres es superior. Más mujeres en las carreras estudiando, pero no sé si eso significa que más mujeres en los puestos de trabajo.
Sí, hay más mujeres estudiando carreras de ciencias. También hay muchas mujeres trabajando en la ciencia, en los laboratorios, pero todavía nos falta pues lo mismo que en el resto de la sociedad, es decir, dar el salto a trabajos de un poquito más liderazgo. Y eso, en cierta manera, está condicionado pues por la propia biología, es decir, durante unos años las mujeres tienen hijos y esos años son críticos para el desarrollo. Y eso pues frena en parte la carrera científica, y es muy difícil. La carrera científica es un continuo avance, y cuando uno se frena es muy difícil recuperar el terreno, el tiempo perdido, y ya se queda uno un poco más atrás. Y eso puede ser lo que está ocurriendo. Así que habrá que buscar otra manera de hacer ciencia por parte de las mujeres.
Sí, yo fíjese, le iba a preguntar que por qué las mujeres dejan de competir, en este caso, ¿no?, con los hombres cuando llegan a un determinado nivel. Siempre hablo de competir en el amplio sentido de la palabra, ¿no? No sé si es parte de la responsabilidad de la propia mujer, parte de discriminación, o también porque, no sé, le iba a preguntar si somos menos competitivas.
Bueno, en principio no somos muy competitivas, y tal vez seamos un poco menos competitivas, pero bueno, yo en eso no soy experto. Seguro que los sociólogos lo dicen, los psicólogos, pues mucho mejor que yo, ¿no? Pero me refiero a mi experiencia, lo que sí se observa es que cuando hay hombres y mujeres en el mismo equipo, los hombres asumen el avance, el liderazgo con total normalidad, mientras que en las mujeres, muchas de ellas pues se arriman a esas sombras, siguen esos caminos en lugar de ser ellas las que se enfrentan directamente a los problemas.
Cuando comenzó a estudiar y a especializarse en este campo, en el campo de la genética, lleva muchos años, ¿no?, trabajando en el estudio, en el campo del ADN, en el estudio del genoma humano, de la genética. Cuando comenzó a estudiar y a especializarse en este campo, ¿era un sector preferente masculino o no? ¿Y se ha ido abriendo poco a poco?
Era un sector masculino porque, bueno, había menos mujeres en las universidades, eso para empezar. Y ese sector masculino ha seguido, en el sentido de que los grandes puestos de la genética, puestos en el sentido científico, es decir, los que han hecho más currículum, los que han podido avanzar más, normalmente son hombres. Aunque empieza a haber mujeres por la ley de igualdad y por aquello de que tiene que ser paritario, etcétera, pues sí, empieza a haber mujeres en las comisiones, empieza a haber mujeres en ciertos comités de asesoramiento, etcétera, pero hay que reconocer que es porque casi se ha impuesto, no porque a nivel científico se haya podido desarrollar tanto como muchos hombres. No es una cuestión de diferencia, unos mejores que otros, es una cuestión de circunstancias, evidentemente. Y esto puede ser que cambie, pero como digo, nosotros tenemos un hándicap muy grande, y es los años que hay que dedicarse a tener hijos y cuidarlos.
¿Y ahora mismo cuántas mujeres hay en su equipo?
Pues en este momento en el equipo somos un hombre y todo mujeres. No, con esto estamos encantadas con tener un hombre, ha habido más. Pero en la universidad también nos estamos encontrando con que, claro, como influyen mucho en la carrera académica e investigadora, influyen mucho las notas obtenidas durante la etapa de grado, y las mujeres en ese sentido, cuando nuestra responsabilidad es individual, somos muy buenas, pues ahí las notas buenas suelen ser de mujeres. Por tanto, las que tienen opción a las tesis doctorales en gran medida son mujeres, y esa es la razón por la cual ahora somos tenemos
es curioso. Siguen trabajando, ¿no?, en diversos campos de la genética. Han comenzado, ¿no?, un proyecto de COVID. Están estudiando caracteres que determinen qué personas tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad y, sobre todo, la gravedad. Analizan marcadores genéticos, ¿no?, asociados a la gravedad en cada persona. ¿Cuáles son los resultados? Y es cierto, fíjese, le pregunto, teniendo en cuenta que sabemos que la ciencia es lenta, ¿no?, que se tienen que dar, hay que meter muchas horas, ¿no?, para estudiar. Pero a día de hoy, exactamente, ¿qué es lo que van encontrando?
Bueno, pues efectivamente el proyecto empezó en julio, o sea, es decir, que llevamos 6 meses, lo cual es muy poco para obtener resultados. Pero como es un proyecto que ha sido financiado por la Fundación Vital, que tiene una gran implicación en la ciencia y es muy bueno reconocerlo así, pues este proyecto tenía que hacerse rápidamente. Entonces nos dieron 6 meses y se ha prorrogado a 2 meses más. Tenemos 8 meses para realizar el proyecto. Entonces, en este momento lo que ya tenemos hecho es la puesta a punto. En ciencia, la puesta a punto de las tecnologías y adaptarlas es un proceso difícil y largo. Luego ya, una vez puesta a punto, ya es cuestión de empezar a analizar ya como más de rutina, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido hacer eso, hemos conseguido pasar el comité de ética, que también es muy importante, no se puede hacer nada sin el comité de ética, y estamos aquí preparados, como si dijéramos, en la mesa, con los cubiertos preparados para que, a ver si nos llegan ya las muestras que nos enviará el Biobanco Vasco, y pensamos tenerlo analizado todo para finales de febrero. E igual no nos da tiempo, terminaríamos a primeros de marzo.
Pues tendremos que volver a quedar entonces a principios de marzo, a finales de febrero, para saber un poco, o sea, qué personas o cuáles son las circunstancias que se dan para que una persona no desarrolle mayor gravedad que otras a la hora de contraer la enfermedad, porque entiendo que todas las personas tienen pues las mismas posibilidades, ¿no?, de caer enfermas, sí, pero es que unas desarrollan una enfermedad, se ponen gravísimos, ¿no?, incluso se mueren, y otros la pasan sin pena ni gloria. Es decir, algo se tiene que dar y probablemente se dé en ese marcador genético.
Sí, de hecho, son varios marcadores los que vamos a mirar. Ya se hizo un estudio previo entre población italiana y española, donde se sacaron algunos marcadores que también hemos incluido. El abordaje fue diferente, el concepto para empezar a estudiar fue diferente. Y, claro, es que interesa mucho porque ahora mismo que estamos viendo que cuesta conseguir vacunas y demás, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos además una indicación de que una persona tiene un riesgo elevado de que si contrae la enfermedad esta sea grave, evidentemente se podría tratar en primer lugar de vacunar a esas personas, por ejemplo, ¿no? Es un pequeño ejemplo de la utilidad que tiene. Es decir, no solo saber si esta persona se infecta, pues va a tener síntomas graves. Vale, eso por supuesto, pero tiene también una connotación de aplicación que rápidamente se puede intentar ver sin vacunarla, tratarla con otros medicamentos, etcétera.
Cuando hablamos de marcadores genéticos, ¿exactamente a qué nos referimos?
No, pues nos referimos a que en nuestro genoma, aunque somos prácticamente iguales, sí tenemos unas posiciones en el genoma, en el ADN, que varían, ¿no? Hay un cambio de bases, de adenina, citosina, timina, guanina, lo que decimos siempre. Pues hay un cambio de base, de una por otra. Entonces, eso hace que las personas tengamos diferentes variantes. Como ejemplo, los grupos sanguíneos. Tenemos distintos grupos sanguíneos, ¿verdad? Pues esos son variantes de nuestro genoma que al final determinan que el grupo sanguíneo sea de un tipo o de otro. Pues esto es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en aquellos genes que están muy relacionados con el sistema, o sea, con la respuesta inmune, que es uno de los problemas, una respuesta inmune descontrolada cuando hay mayor gravedad. Bueno, pues entonces ahí hay variantes genéticas, y según las variantes genéticas, la hipótesis de nuestro trabajo es que estas están influyendo en el tipo de respuesta que se puede producir, y que hay personas, que es lo que vamos a buscar, que tengan variantes que induzcan en ellas una mayor gravedad.
Bueno, se ha hablado mucho del grupo sanguíneo, determinados grupos sanguíneos que parece que son más proclives a desarrollar la enfermedad o no, ¿no? A coger la enfermedad o no. Yo no sé cómo lo ven.
No, es un poco genérico porque, vamos a ver, se ha dicho que el grupo sanguíneo E0 pues protege contra la enfermedad, pero el grupo sanguíneo E0 es muy, 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 muy frecuente, lo cual quiere decir que si realmente el efecto protector fuera fuerte, pues gran parte de la población no resultaría infectada. Por tanto, digamos que es un resultado científico que salió, que es curioso, pero que es muy dudoso que realmente tenga alguna utilidad. Y luego, por otro lado, pues según eso, pues poblaciones donde el grupo sanguíneo cero prácticamente no existe en las occidentales, pero en las orientales no,
pues contraerían la enfermedad, pero ya pasó lo mismo en cuanto a no por ser B o AB contra la enfermedad.
Pues fíjense, para todas aquellas personas que de alguna manera han seguido, ¿no?, esta información y que tienen un cero, o sea, que son cero positivo, por ejemplo, pues les acabamos de echar un jarro de agua fría.
Sí, sí, eso, es que no se confía.
Fíjense, me la acaba de echar a mí misma, ¿eh?
Y a mí, y a mí.
lo que son las cosas.
Sí, sí. No, que no se confíen porque realmente, pues, el riesgo de infección que tienen puede estar un poquito reducido, pero al final, según el estudio que salió, pero eso hay que replicarlo luego en otras poblaciones, comprobarlo bien. Por eso digo que ese fue un estudio preliminar todavía.
Bueno, además de todo ello, han comenzado también un proyecto ADN para poder saber la cara del individuo en casos en los que no hay, por ejemplo, testigos oculares, ¿no? O los resultados no son concluyentes. Es tremendamente interesante. Estamos hablando ya como de una serie policíaca.
Sí, en efecto. Es un proyecto que empezamos hace unos años, pero como siempre, pues la ciencia requiere que haya una persona estable dedicada al proyecto, aunque luego esté el grupo apoyando. Y este año hemos tenido la suerte de que una de las personas que cursó el máster de análisis forense el año pasado ha solicitado la beca, se llama Belén, no voy a dar más datos,
sí.
Pero bueno, ha solicitado la beca, le han concedido una beca para hacer el doctorado en el gobierno vasco y ya hemos puesto en marcha el proyecto. Como nota curiosa, tal vez, es que nos ocurre lo siguiente, que hay que tomar las medidas físicas de la cara para poder luego correlacionarlas con el ADN. Y claro, ahora estamos en pandemia y estamos con las mascarillas y todo esto era un problema. Entonces, bueno, pues por ejemplo, hemos recurrido a la ayuda, a la colaboración de otros profesores de la universidad que son expertos en escáner 3D y luego el paso de escanear las caras y luego pasar los datos a numéricos y luego ya hacer el análisis de ADN nosotros. Y eso, por ejemplo, es muy bonito. Pues vemos otra aplicación más y cómo la ciencia tiene campos diferentes que se interrelacionan.
Bueno, pues seguiremos hablando, desde luego será en otro momento. Son muchos los proyectos que están encima de la mesa, muy interesantes para nuestra vida, muy interesantes para la ciencia. Pero hoy queríamos comenzar este programa hablando de mujeres, hablando de ciencia. Vamos a continuar a lo largo de los próximos minutos, pero ahora ya María Martínez de Pancorbo, directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco, que muchísimas gracias, como siempre. Un placer y a seguir trabajando. Tenemos una cita como en un mes aproximadamente. En menos de un mes seguimos hablando. María, gracias.
Muchas gracias.
Buenos días. Treinta y tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria.
Esta noche en ETV2 viajamos a la capital de Suiza.
Oni Edori a Berna.
Mucha gente cuando piensa en Suiza cree que la capital es Zurich o Ginebra, pero no, la capital es Berna.
También tenemos en Kursalake, como se conoce.
Y de aquí proviene uno de los quesos más famosos del mundo, que es el Emmental.
En Vascos por el Mundo, Berna. Esta noche en ETV2.
Tinimis, criquitis, dijimin, diquisi, dichirici, dimirlici, pilpi...
¿Y chipis?
Insitinti, riquísimis.
Me encantan los chipis.
Cuando eres Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity. Internet 200 megas con Wi-Fi Mesh. Móvil con gigas ilimitados y tele con Deco 4K por solo 19 euros al mes. Y además Netflix Fan 4 meses de regalo. Y si ya eres Euskaltel y te pasas a Osoa Infinity, también 4 meses de Netflix Fan de regalo. Contrátalo en el 1717, tiendas o euskaltel.com.
¿Quieres vender tu piso o chalet? Pisos Vitoria, la inmobiliaria de Fernández de Nograro, tiene el mejor plan de venta. Infórmate en calle Prado 6, junto a la Virgen Blanca.
Este año la Copa se juega en casa.
En Radio Vitoria tenemos un planazo.
La retransmisión del partido, por supuesto, la pone Radio Vitoria. Somos el único medio en Álava que te cuenta desde el Within Center, segundo a segundo, lo que ocurre en la cancha.
El ánimo a nuestro equipo, ¿qué te parece si lo ponemos a medias? Vive este viernes, desde las 6 de la tarde, la emoción del primer encuentro del Baskonia como solo Radio Vitoria te lo hace vivir.
Radio Vitoria, pasión por el Baskonia.
Pasión por el básquet.
Jueves 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Hemos comenzado este programa hablando con mujeres científicas y vamos a continuar haciéndolo. Y nos vamos a marchar hasta Biocruces, Cari Suárez.
Hola Pilar, buenos días. Bueno, sí, porque este lunes, ¿no?, han comenzado los ensayos clínicos de la farmacéutica alemana CureVac en Euskadi, en el Hospital de Cruces. Se están llevando a cabo a través de Biocruces y contará con la participación de 2.000 personas voluntarias estos ensayos clínicos. Y al teléfono tenemos a la investigadora principal de CureVac.
Bien, como bien decías, han comenzado en Biocruces. Los próximos días nos encontraremos en Biodonosti. Uh-huh. Y ahora saludamos ya a Eunate Arana. Eunate, Egunon, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, Eunate, Egunon, lo primero de todo quería preguntarte qué tal va la semana, ¿no? ¿Qué tal está siendo de carga de trabajo, personalmente, laboralmente, cómo van los ensayos?
Bueno, pues la verdad es que va fenomenal. Estamos con carga de trabajo muchísima, pero con muchísima ilusión, porque va todo muy, muy bien. La verdad es que los voluntarios están poniendo todo de su parte también, todo el personal de Osakidecha, el personal de Biocruces Vizcaya, y bueno, pues va fenomenal porque estamos cumpliendo todos los días pues los objetivos marcados de incluir 50 voluntarios, con lo cual muy bien a fecha de hoy.
Oye, por cierto, hablamos de 50 voluntarios diarios, en principio hablamos de 1.000 voluntarios. Oye, ¿habéis tenido lista o tenéis lista de espera? Hay muchas personas que quieren hacer, que quieren probar, que quieren ser de alguna forma, bueno, pues conejillos de indias, es decir, participan en estos ensayos, ¿no?
Eso es, efectivamente. Pues sí, la verdad es que desde el inicio, cuando empezamos a publicitar el ensayo, la acogida ha sido, bueno, pues fenómena. Enseguida aparecieron en el formulario pues muchísima gente mostrando interés. Nosotros a día de hoy tenemos más de 1.000 voluntarios en la lista, pero sí que es cierto que seguimos con el formulario abierto, ya que hay gente que, bueno, pues cuando acude no cumple criterios, uh-huh, o es baja o lo que sea, y entonces, bueno, de momento mantenemos activo, pero lo que queremos es en los próximos días ya cerrar esa incorporación de los 1.000 y notificar a todos los que queden en reserva, pero como digo, con posibilidades algunos de incorporarse, ya que todos los días tenemos bajas.
Eunate, vamos a situar a los y las oyentes, ¿no?, porque estamos hablando de ensayos clínicos, estamos hablando de voluntarios, pero creo que todavía no hemos mencionado la palabra vacuna, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, ¿no?
Eso es. El ensayo clínico CureVac lo que trata es de demostrar la eficacia y la seguridad, es decir, si la vacuna frente a la enfermedad de COVID protege de contagiarse, uh-huh, y si es segura. Entonces, lo que el ensayo clínico trata es de ver eso en voluntarios sanos en principio, mayores de 18 años, sin grandes comorbilidades, enfermedades crónicas asociadas, mujeres que no estén embarazadas, y eso es lo que estamos intentando demostrar en este momento.
Eunate, ¿qué características especiales tiene la vacuna de CureVac, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener sobre otras vacunas? Creo que hay algunas relacionadas con la temperatura de conservación, y también importante saber qué efectividad tendrá esa vacuna, ¿no?
Bueno, la vacuna CureVac es de ARN mensajero, es la técnica de desarrollo, es similar a las que ya empezaron, las que fueron punteras en el mercado. Y en principio el transporte y el almacenaje es igual que las que ya están en el mercado. Hay que conservarla a menos 80 grados, pero una vez que la preparamos nos permite tener los viales en una nevera convencional de 4 grados durante 16 horas y administrar a un, uh-huh, número importante de gente.
Por cierto, estamos hablando de administración. También estamos hablando de una vacuna que va a tener dos fases, es decir, que se va a tener que dar en dos dosis.
Eso es. La primera dosis es el primer día que vienen y la segunda dosis a los 29 días.
Ajá. Oye, Unate, ¿y cómo es el sistema? Cuéntanos, llegan allá las personas, estamos hablando de 1,000 personas en total que vais a hacer en Biocruces, pero a las 1,000 personas se les inocula esta misma vacuna. ¿Cómo es el proceso? Y yo no sé si cada uno decide o es una decisión de los propios investigadores a quién se le inocula la vacuna y a quién se le inocula un placebo.
Pues no. Como en todo ensayo clínico, todos los ensayos clínicos, la investigación con medicamentos es igual. Los pacientes acuden a una primera visita. Lo primero que se hace es verificar que tienen todos los requisitos para poder participar, sobre todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud. Y una vez que acceden y firman el consentimiento informado, pues mediante un sistema informático se aleatoriza, es decir, por puro azar, uh-huh, a un voluntario le puede tocar la administración de la vacuna o le puede tocar la administración de placebo, que en este caso es suero fisiológico, pero es por puro azar. Nadie del uh-huh equipo investigador conoce qué es lo que le ha correspondido al paciente, menos los farmacéuticos que preparan la medicación.
No, te iba a preguntar que cuál era el objetivo de administrar un placebo, ¿no? Pero claro, al decir que ni siquiera los propios investigadores saben quién tiene el placebo y quién tiene puesta la vacuna de CureVac, pues imagino que por ahí irán los tiros, ¿no?
Claro, el objetivo es, al final, tener un número de voluntarios importante, tanto con placebo como con vacuna, hacerles un seguimiento, que en este caso es de un año, y entonces en ese seguimiento lo que se trata es de ver cuántos voluntarios sin vacuna y cuántos con vacuna al final se han infectado por COVID y comparar. Y entonces lo que se trata de demostrar es que los voluntarios que tienen la vacuna se contagian muchísimo menos que los que tienen el placebo.
¿Para finales de año estará lista?
Pues existe esa posibilidad. En mi opinión, es un ensayo que va muy bien en cuanto al reclutamiento. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de la empresa. Estamos muchos centros, en España solo 3, pero a nivel internacional muchos centros reclutando los 32.000 pacientes que necesitan para finalizar esta última fase, precomercialización. Ajá. Y la empresa está haciendo muchos análisis intermedios con el objetivo de, en cuanto tenga resultados, pues poder pasar a mercado.
Oye, las personas voluntarias cuando llegan, es que me llama mucho la atención, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comentan? Yo no sé si establece una comunicación, una conexión también, ¿no?, con la persona que le va a poner, en este caso, ¿no?, que le va a poner la vacuna, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dicen? Entiendo que tienen que ir encantados, ¿no?, que van contentos, porque de alguna manera, si la vacuna funciona, ya van a estar vacunados.
Sí, la gente viene muy muy contenta, con mucha esperanza, con ganas de que le toque la vacuna. Lo que pasa que sí es cierto que a los que no les toque la vacuna, en cuanto el ensayo clínico se cierre, pues la empresa en principio se ha comprometido a vacunar, con lo cual, claro, vienen muy ilusionados porque si no les toca ahora, pues en cuanto se cierre el ensayo, pues recibirán la vacuna.
Claro, son todo ventajas para los voluntarios. Quería insistirte, Unate, en el hecho de la efectividad, que creo que no hemos dicho a cuánto se puede llegar de efectividad con la vacuna.
En principio nosotros no tenemos datos concretos o datos objetivos de la empresa, pero no hay ninguna duda que en estos momentos todas las agencias reguladoras, es decir, la Agencia Española y la Agencia Europea del Medicamento, no dejarían que estuviera en fase 3 una vacuna que no tiene una alta eficacia y una alta seguridad, o sea, una total seguridad.
Sí, es cierto que nos estamos encontrando con diferente efectividad, ¿no? AstraZeneca hablamos de alrededor del 60%, sin embargo ya Pfizer o Moderna, por ejemplo, ¿no?, pues hablamos ya del 90%, ¿no?, alrededor de los 90%, así que entiendo que más o menos, ¿no?, en esos números se tiene que estar moviendo, ¿no?
Incluso
esta
la
vacuna
Sputnik,
de CureVac, ¿no? Incluso la Sputnik,
sí,
también
sí.
Hablan de alrededor del 90%.
Sí, seguramente esté en los niveles de las que tienen el mismo mecanismo de acción, es decir, de las de AstraZeneca y Pfizer, porque son realmente el mecanismo de acción de esta vacuna es el mismo que las que, como ya he comentado, están en mercado desde el inicio. Entonces, lo esperable es que tenga una efectividad similar.
Claro, Nate, habéis hablado de la posibilidad de a finales de año. Estamos a comienzos de año.
Sí,
todo todo requiere su tiempo.
Todo requiere su tiempo, claro. Lo que tienen que hacer es reclutar. Lo que sí es importante es que al final se incluyan en el estudio el número de pacientes necesario. Uh-huh. Y lo que probablemente se acorte es el tiempo de seguimiento. Es decir, el tiempo de seguimiento puede ser menor de cara a conseguir resultados que la agencia reguladora le permita a la empresa decir, bueno, pues ya tienes todos los garantes de efectividad y seguridad y se puede comercializar. Y entonces eso es lo que probablemente se acorte, y igual para finales de año pues podría ser una realidad en el mercado.
Eunate, como investigadora, esto de poder conseguir una vacuna contra el coronavirus tiene que ser un subidón, ¿no? Tiene que motivar, por lo menos, para seguir trabajando en ello.
Sí, a ver, sí, está claro. Nosotros cuando nos comunicaron esto, pues la verdad es que fue una gran ilusión, pues un poco de susto, pero sobre todo una gran ilusión. Nos parece un reto científico y un hito para el País Vasco y para Osakidetza.
Bueno, pues Eunate Arana, que te vamos a dejar allá en Biocruces, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Eunate, investigadora principal de CureVac, bueno, que todo salga bien, ¿no? Y que tengamos un 90% de efectividad, que todo se desarrolle como tiene que desarrollar y que a final de año pues contemos con otra vacuna más.
Eso es. Y muchas gracias a todos vosotros pues por la difusión que estáis dando desde los medios, que para nosotros la verdad es que ha sido fundamental para poder llevarlo a cabo.
Bueno, te seguiremos hablando en unos meses. Ya nos seguiréis contando que es Eskerrik Asko.
Eso es, Eskerrik Asko.
Agur, agur.
Agur, bye.